Espacio Ágora, el foro de los emprendedores de la comarca.
Molt bona vesprada. En Ràdio Alcoi tornem a obrir l'espai Ágora per conèixer propostes interessants. Anem a descobrir la creativitat dels alumnes dels centres educatius amb el concurs de videojocs convocat per la Universitat Politècnica de València. Ha concedit els premis d'aquesta tercera edició del concurs de programació i anem a tindre alguns dels guanyadors, en concret a un dels equips de l'Institut de Formació Professional de Batoi. Estarem a ITEX, l'Institut Tecnològic del Tèxtil, per conèixer una proposta més que interessant, com els productes tèxtils poden ajudar a millorar la qualitat de vida dels nostres majors. I a la taula d'experts de l'Espai Ágora s'assenta avui Macarena Florencio, de Quiero Orientación, per a parlar-nos del currículum, no de com fer-lo, sinó de com fer-lo arribar d'una forma eficient a les empreses. Aquests són els continguts d'aquest Espai Ágora, que ja comença, com sempre, en Ràdio Alcoi. Amb guanyadors del tercer concurs de programació de videojocs convocat pel campus d'Alcoi, parla la nostra companya Marta Gisbert. També ja comencem programa.
El campus d'Alcoi de la Universitat Politècnica de València acaba d'entregar els premis del tercer concurs de videojocs. Una participació, en aquest cas, de 69 alumnes, amb 43 videojocs totals presentats. I bé, dues modalitats. La guanyadora, en el cas de Gamesonomy, ha arribat fins al CIPFP Batoi i ha sigut per a Juanjo Urbano, que el tenim així. Què tal?
Bé, gràcies.
Bueno, enhorabuena antes que nada.
Gràcies.
Ara hablaremos de este proyecto de videojuegos i l'acompanya el seu tutor del videojoc, Josep Enric Aracil Llorens. Què tal?
Molt bé, perfecte.
Bé, el primer que volíem saber és quina és la diferència, no?, en les modalitats en el cas dels premis que otorga el campus.
Bé, el que fa la universitat és que organitza un concurs general de videojocs. Uh-huh. Aquest any ha sigut un poc diferent perquè ha muntat una modalitat lliure més una modalitat enfocada al Gamesonomy. La diferència que hi ha, bé, pues la diferència és que és una, el Gamesonomy és una plataforma, diguem, més intuïtiva, adreçada més a tot tipus de gent. Uh-huh. I la modalitat lliure, pues, és un poquet, ja, un poquet més professional, un poquet quizás un poc més complicada, més complexa, no? Per això ha hagut més massivament s'ha presentat la gent a la modalitat Gamesonomy que a la lliure.
Uh-huh. Bé, i parlem d'aquest videojoc guanyador, Juanjo Urbano. Conta'ns com l'elabores, en què consistís, no? Perquè s'anomena videojuego experimental.
Bueno, pues se pronuncia experimental.
Ah, vale.
Y la idea, pues, viene de que en Batoi siempre, pues, tenemos proyectos individuales.
Sí. Uh-huh.
Y uno de esos proyectos, pues, consiste en este concurso que lo desarrolla la universidad y trata de hacer un videojuego en la plataforma de Gamesonomy, la cual es gratuita y está enfocada a la educación de los que no tienen nociones de programación y quieren empezar. Y nada, yo, pues, este juego lo hice basándome en un juego que me gustaba mucho de pequeño, de la saga de Oddworld, y consiste básicamente en que eres un sujeto de pruebas y desarrollas una habilidad, mutan contigo, o sea, te hacen mutar, y tu habilidad consiste en meterte en los cuerpos de las personas, y a raíz de ahí, pues, tú controlas a tus enemigos y tienes que escapar de ahí. Controlas a tus enemigos para escapar.
Es una especie de usurpación de identidad, ¿no?
Sí. O sea, uh-huh, es el poder que tienes. Te metes dentro del cuerpo de tu enemigo y lo manejas para escapar de ahí.
Uh-huh. ¿Cómo ha sido el proceso de elaboración mano a mano con tu tutor?
Bueno, pues allí tenemos siempre 2 horas libres para desarrollar nuestro proyecto, ¿no? O sea, este proyecto me lo he pillado yo porque he querido, ¿no? Cualquier persona se puede pillar el proyecto que le dé la gana. O sea, cualquier cosa que piense, pues la puede desarrollar y tiene allí, le van a dar siempre apoyo, ¿no?, por parte de los profesores. Y nada, mi tutor ya sabía que a mí me gustaba todo el rollo de programación de videojuegos, se lo dije tal. Y Y nada, pues a mi bola, yo allí, poco a poco, pues desarrollando el videojuego.
¿Ha costado?
Ha costado muchísimo.
¿En cuánto tiempo?
Pues más o menos desde octubre de 2017 hasta el mes pasado.
Bastante y tiempo.
Prácticamente todas las tardes, yo desde casa y lo que podía en clase también, desarrollándolo.
¿Siempre te han gustado los videojuegos?
Sí, siempre.
A nivel, bueno, claro, para en tu casa, para... ¿Por qué te parece que es algo que ahora, bueno, está en auge, siempre tiene su público, ¿no?, fiel?
Sí, bueno, los videojuegos siempre hay como dos caras, ¿no? Está la gente que lo ve, pues, una forma de entretenerse simplemente, y luego, pues, hay gente que sabe que es un arte, una forma de expresarte, ¿no?
Sí.
Y yo siempre lo he visto de esa manera, pues siempre me ha atraído muchísimo la idea de hacer mi propio videojuego, de desarrollar mis propias ideas y llevarlas a cabo por mí mismo. Entonces eso es lo que he hecho este año.
Josep Enric, ¿consideres en aquesta part, en aquests didàctics dels videojocs?
Sí, sí, sí. A veure, nosaltres, Batoi, la nostra política de, o les nostres metodologies de treball són potenciem, creem projectes d'innovació. Concretament, el tema de Games Onomi estava inclòs dintre de lo que seria la crear i gestionar la teva marca personal. Aleshores, ahir ells saben que setmanalment tenen 2 hores per al projecte, trien el que volen, i nosaltres donem unes nocions bàsiques de com empecar. Ahir has de treballar un poc el tema de tractament d'imatge, has de tocar un poquet algo de programació.
Clar.
Aleshores ells es passa un material, o sigui, bàsic, perquè el mèrit és d'ells, no? Nosaltres no, acadèmicament o curricularment no impartim Games Onomi. Entonces ells veuen com més agrada el tema de videojocs, el tema de programació, aleshores maten 2 parades d'un tir, perquè desenvolupem el projecte de la marca personal, gestiona la teva marca personal, que això per a ells és un bé añadit, és un, lo que diem nosaltres, lo que està de moda, la soft skills, no? De competències personals i bàsiques, no? Aleshores això pues ve bé ells, no? Perquè estan il·lusionats, estan entusiasmats, tenen alegria, no sé, tenen motivació per claro, semanalment i acadèmicament nosaltres el damunt es ho valorem. Anem tots ahí la universitat té un mèrit perquè claro, ens dona aquesta oportunitat, el que ells convoquen en aquests concursos, que això per ells té que ser un marrón, no? Vull dir que
solament s'ha presentat un projecte de Batoi?
Hombre, en Batoi, sí, el guany... Altres anys ha hagut, perquè, per exemple, nosaltres també anem... O sigui, sé que no ve a compte, però millor també organismes d'APP Inventor i nosaltres ahir presentem més gent. No és que no agrade, el problema és com tot. Al final, fent-te projectes que un se sent més còmode, doncs jo què sé, nosaltres en guany pues, hem muntat una ràdio. O hem muntat per exemple s'han encarregat de a banda de fer Games Onomi estaven donant classe a 3 cicles, no? Tot gira al voltant de lo mateix, no? Però sí que nosaltres hem apostat també per a veure, si presentem un joc a cavall guanyador, yeah, per dir-ho d'alguna manera, no per presentar-se,
yeah,
no? I si s'ha fet una, sí que va fer una criba de dir, bueno, pues anem a, i bueno, sí, Juanjo era un experimentat entre cometes del tema Games Onomi.
Ja ho ha acertat, de fet, ara sí, sí, amb aquest videojoc que s'ha fet, es pot accedir, es pot veure?
Sí, sí, sí,
en la plataforma de Games Onomi, tu te metes en internet, buscas Games Onomi i simplemente buscar el videojuego que quieras. Todos los videojuegos que hay ahí han sido desarrollados en la misma página, no son de fuera ni nada. Entonces no hace falta descargar nada, ni nada por el estilo, ni registrarte. Así que nada, si alguien lo quiere jugar, se llama Experimental.
Exactamente. Bueno, y junto a Juanjo, junto a Batoi, se han presentado en total 9 colegios. Supongo que también habrás visto un poco cómo iban los tiros por la competencia, porque incluso había un colegio de Bogotá, ¿no?, de Colombia.
Sí.
¿Cómo era el nivel, a tu parecer?
Pues yo ya estuve hace 2 años en el mismo concurso, y la otra vez fue... el nivel fue mucho más bajo. Y este año sí que he visto un nivel bastante más alto. se han podido presentar sí. también, no solo con esta página web de Gamesonomy, sino cualquier videojuego desarrollado en cualquier plataforma, ¿no? Ya sea Unity o Constructor o cualquier tipo de programa, ya sea más competente o menos, ¿no? Es sí. un concurso para, pues eso, exponer lo que tú sabes de programación de videojuegos y no se le cierra las puertas a nadie.
¿Y has visto alguno que te haya gustado particularmente que o que ya hayas probado y hayas jugado?
Pues jugado no, pero sí que he visto unos cuantos que están bastante bien. Sobre todo videojuegos tipo retro, que son los que a mí más me atraen. Habían unos cuantos. También habían de tipo 3D, no solo videojuegos en 2D. Y alguno que otro estaba enfocado a temas serios como ciberbullying o cosas por el estilo. Uh-huh. Estaba bastante interesante.
Entonces, Enric, ¿tú també eres aficionat als videojocs?
No massa. Tinc un fill que sigui aficionat, jo no massa aficionat. Apostillana, per la pregunta que tu feies abans, des de fa dos anys la Universitat Politècnica de València, Campus del Coll, organitza el juliol, que lo comentava jo, Juanjo, organitza el Campus Tech, no?
Sí.
I en el Campus Tech, què passa? Que es donen diferents opcions, no? O sigui, diferents opcions, no, treballen moltes coses. Pues treballava pues, 3D, treballava Gamesonomy, robòtica, i es treballava Internet de les coses. Què passa? Que nosaltres també, claro, nosaltres tenim una col·laboració molt directa en l'universitat, no? per companyerisme, perquè som companys de universitaris, companys de carrera, etc. No? I què passa? Que nosaltres contagiem també un poc la idea. Entonces, si ho transportem al centre d'aixes idees, entonces nosaltres fem Internet de les coses, fem Gamesonomy. Entonces, clar, això ha fet que molta gent pues, de l'ESO pues, allà, diguem, s'ha aventat de que està la plataforma de la UGI, perquè això és una plataforma de la Universitat Jaume I de Castelló, sí, que la van muntar, és oberta, és gratuïta, etc. Aleshores, això ha fet que claro, el nivell puja, perquè clar. La gent ja sap de què va i ho treballa.
Clar, hi ha una retroalimentació, sí. A més... Bé, doncs molt interessant. Jo crec que ens queda convidar els oients i nosaltres també provar aquest videojoc experimental, que l'havia pronunciat malament i en això soc molt. Gràcies per estar ací al guanyador de la modalitat Gamesonomy d'este tercer concurs de videojocs del Campus d'Alcoi de la UPV, Juan Urbano, gràcies.
Gràcies. Quería sí. mencionar una cosa, y es que este año pues yo no he sido el único ganador. La competencia ha estado alta y hemos quedado dos personas en el primer puesto. O sea, no sé el nombre de la otra persona.
Lo que pasa es que el otro primero era de...
Modalidad libre. Ah, uh-huh. Sí, es Jordi Llinares. Sí, de Agora Lab.
Modalidad libre.
Sí, de Agora Lab. Con Rally X,
exacte.
¿No? Exacto.
Uh-huh. El de Gamesonomy era ell,
sí.
I el que passa és que com això, com ho guany competien per lliure i per Gamesonomy, pues ha fet dos premis, uno per al de Gamesonomy i l'altre per a lliure.
Lo destacamos, claro que sí. Además, si bueno, decís que ha sido un nivel muy elevado, pues sin duda tendremos oportunidad también de hablar con el otro primer premio. Y muchas gracias también por estar aquí, Josep Enric Arasil. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Espacio Ágora, el foro de los emprendedores de la comarca.
Hoy lanzamos una pregunta muy concreta. ¿Puede el sector textil contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas, sobre todo las personas dependientes? Esto es lo que vamos a tratar de contestar a través del proyecto Senior que desarrolla el Grupo de Investigación de Materiales y Sostenibilidad de AITEX, cuyo responsable es Eduardo Fages. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, la respuesta es que sí, ¿no?
Sí, creo que sí. Creo que sí, y además en ello estamos poniendo todo el esfuerzo dentro de la iniciativa Senior financiada por IBACE. En tratar de desarrollar elementos textiles que de una u otra manera mejoren la calidad de vida de las personas mayores. Y hemos definido dos ámbitos de actuación muy concretos a la hora de abordar esta problemática. Tenemos por un lado lo que nosotros denominamos ambiente piel, es decir, todo aquel textil que va en contacto directo con la piel. Y también hemos definido dentro del proyecto una serie de aplicaciones técnicas para la protección del ambiente, que en este caso rodea a la persona mayor, es decir, una protección ambiental dentro del hogar o de la residencia en la que esta persona pueda habitar.
Para prevenir qué problemas concretos.
El proyecto en este sentido es multifocal. Quiero decir con esto que son diferentes las aplicaciones que estamos considerando para abordar problemas que sabemos que tienen las personas de edad avanzada. Te pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, estamos abordando lo que es la disminución de la aparición de llagas y heridas en personas encamadas que tengan que estar, por desgracia, mucho tiempo inmovilizadas. Luego también estamos abordando el desarrollo de soluciones, en este caso, de alto confort, de alta transpirabilidad y de buena distribución de presión para elementos ortopédicos. Esto sería todo lo que es el desarrollo a nivel de contacto con la piel. Y en lo que llamamos soluciones ambiente, estamos abordando desde elementos textiles que te puedan proteger frente a radiación electromagnética, elementos textiles que puedan tener también propiedades de purificación de atmósferas, es decir, de eliminación de contaminantes atmosféricos y, por tanto, de la mejora de la calidad del aire en ambientes interiores.
Y todo ello aplicado o integrado a productos concretos, es decir, que, por ejemplo, las propias sábanas que pueda utilizar una persona mayor que está postrada en cama durante muchas horas pueda tener esas propiedades, es decir, no estamos hablando de un suplemento o complemento a lo que tenemos cada uno de nosotros en nuestras casas.
Efectivamente, dentro de lo que sería la gama de elementos textiles en el ámbito del hogar, hay diferentes soluciones o productos que nosotros queremos tratar de funcionalizar para mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Por ejemplo, el colchón es uno de estos elementos susceptible de ser mejorado y funcionalizado. Luego tenemos elementos como es la ropa de cama, que también es otro elemento muy dado a introducir este tipo de mejoras. Y, por supuesto, dentro de lo que sería el sector de ortopedia, todo lo que son fajas, incluso elementos de calzado, en un momento dado también podrían considerarse, podemos abordarlos con las tecnologías que se contemplan en el proyecto.
Un proyecto que abre un campo de actuación impresionante para las empresas, teniendo en cuenta cuál es la pirámide poblacional que tenemos hoy en día, ¿no?
Efectivamente, ese ha sido uno de los aspectos a considerar a la hora de plantear esta iniciativa. Sabemos que es un problema creciente, el envejecimiento paulatino y progresivo de la población, no solo en España, sino en general en Europa y en el resto del mundo, con lo cual, en el corto medio plazo, todo lo que son soluciones aplicadas a este segmento de la sociedad van a suponer una oportunidad de negocio creciente e importante. De hecho, así como en otros sectores, caso de puericultura, hay un valor añadido importante en sus productos, creemos que va a ser así también en el caso del cuidado de las personas mayores.
¿En qué situación se encuentra el proyecto? Es decir, ¿ya han podido cotejar resultados?
Estamos ahora en el mes 14, 15 del proyecto aproximadamente, es decir, estamos en la segunda anualidad del mismo. En diciembre de este año esperamos concluir las investigaciones asociadas a esta iniciativa y, por ejemplo, te puedo indicar algún resultado relevante importante de la primera anualidad. Hemos sido capaces de generar un nuevo tipo de textil que nosotros denominamos magnetotextil, que básicamente es una estructura tejida con una serie de hilos funcionales, principalmente de tipo metálico, que por un tratamiento especial que nosotros hemos desarrollado, somos capaces de generar un campo magnético más o menos estable y duradero en el tiempo. De forma que estos textiles aplicados sobre la persona pues pueden contribuir a mejorar la calidad del sueño o, como el campo magnético es de baja intensidad, afectar al tratamiento de ciertas dolencias musculares.
Bueno, pues hemos podido comprobar de qué forma la calidad de vida de las personas mayores puede mejorar a través de productos textiles. Esta es la clave de este proyecto senior que está desarrollando el Grupo de Investigación de Materiales y Sostenibilidad de Aitex. Le agradecemos muchísimo que nos haya explicado esta interesantísima iniciativa a su responsable, a Eduardo Fages. Muchas gracias.
Muchas gracias, un placer.
Hoy aquí en nuestra mesa de expertos se sienta Macarena Florencio de Quiero Orientación. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Para hablar, sobre todo ofrecer consejos en torno a un hecho que pensamos que es importante. Hemos hablado muchas veces del currículum, de la importancia de prepararlo bien, de técnicas y de un poco la metodología. Pero claro, ese currículum tiene que llegar de alguna forma hasta la empresa. Y no hemos hablado de ese contacto, cómo se produce entre la persona que quiere trabajar en esa empresa y los responsables de contratación, a través de, no sé si por teléfono, sí, acompañándolo por el correo electrónico, a través de una carta en el correo tradicional.
Pues sí que, claro, el currículum, cuando queremos contactar con otras personas que tienen una posibilidad de trabajo o de información o quizá de otros contactos, utilizamos normalmente lo que es el currículum, ¿no? O dicen, pues voy a enviar el currículum, pero esto ¿cómo lo envío, no? Algunas personas dicen, ¿con qué tengo que enviarlo? Antes sí que hacíamos el currículum en papel, y entonces pues había una carta que acompañaba el currículum en papel. Claro, hoy en día el papel ya sabemos que no se utiliza, o sea, enviado por papel ya va a ser muy raro. Aunque aún así yo quería comentar que sí que seguimos manteniendo pues algunos medios tradicionales y luego otros más actuales. Lo que es el currículum en papel, desde luego que ya no, las empresas no lo van a, te lo van a decir. Bueno, si tú lo envías en una carta con un sobre, un sello, pues no creo que te contesten, pero no lo van a coger. Sí que tiene sus plataformas, tiene sus páginas web, pero aún así sí que se envía el currículum con una carta. Incluso hay algunas páginas con ofertas de trabajo, con demanda de trabajo, donde sí que te dan la opción de, si quiere, puedo juntar una carta. Entonces, claro, ahí hay un momento en el que tú estableces contacto con un posible empleador y tienes que decir algo, ¿vale? Entonces, ese momento de qué pongo aquí, qué digo aquí, porque el currículum lo tengo montadito, pero eso está ahí. Primero quería comentar que cualquier, o sea, lo que es buscar trabajo, lo que es contactar con otras personas, utilizamos lo que es la comunicación, es una herramienta para nosotros que es básica cuando buscamos trabajo. Y que no tiene que ser, no tenemos que cogernos solo el medio, es decir, cómo hacer una carta, o cómo hacer un currículum, o cómo hacer una llamada, sino que primero tendremos que pensar para qué. ¿Vale? ¿Para qué estamos haciendo eso? Porque eso nos marca, dijéramos, la finalidad o la estrategia que yo quiero seguir. Hay veces que nos quedamos solo como, a ver qué pongo aquí en la carta. Dice, primero, vamos a ver qué es lo que quieres decir, para qué, quién es la persona que lo va a recibir, qué sentido tiene, qué le ofreces. Por eso quería marcar como cuatro puntos para tener en cuenta. Uno de ellos, antes de hacer una carta o de hacer una llamada, ¿vale? Aunque sea breve, aunque sea pequeñita, pero yo creo que vale la pena pararse a pensar sobre ello. Primero que nada, y como otras veces hemos comentado, tengo que tener claro qué es lo que quiero, o sea, cuál es mi objetivo profesional, ¿vale? ¿Qué ocupación o qué actividad es la que me estoy dirigiendo? Pero vale, esto lo sé para mí. Segundo apartado sería el para qué estoy escribiendo esta carta o estoy haciendo una llamada. Si es, por ejemplo, pues para mostrar interés, ¿no? Por el trabajo, por la empresa, o a lo mejor es para que me conozcan porque he contactado a través de una red social y quiero que me conozcan más, o quiero presentarles una propuesta, o quizá quiero pedir información, o estoy escribiendo a esa persona para que me ponga en contacto con otra o con otra empresa. O sea que primero saber eso para qué lo estoy escribiendo. Cuando sabemos para qué, ya los párrafos o las palabras que vayamos a poner ya nos van a salir mucho más fácil que si me he hecho así de pleno a escribir la carta. Una cosa importante también en este punto es tener en cuenta qué es lo que quiero transmitir, qué impresión quiero causar en el otro. Y eso en la carta también se nota, ¿vale? No solo es presencial, que otras veces lo hemos hablado presencialmente, pero sí que en la carta tú también puedes mostrar la actitud a través de palabras, frases, y eso se transmite. Así que ya lo tenemos que pensar antes, no lo dejamos ya para cuando estoy desarrollando la carta, sino antes. El tercer apartado que hay que tener en cuenta es qué es lo que ofrezco, qué capacidades, qué características, qué es lo que aporto yo. Y en una carta vas a hablar de ti, qué es lo que aportas. No se trata de repetir el currículum o los títulos, ¿vale? Sino ponerte en la situación de la persona que lo lee y qué es lo que le interesará saber de mí concretamente. Y como cuarto punto sería qué es lo que le pido, ¿no? ¿Qué solicito? Si yo le he escrito para algo, pues es el momento de pedir, ¿vale? Por ejemplo, pues me gustaría poder concretar una reunión donde pueda explicarte un poco más. ¿Qué le pido? ¿Vale? Es el momento este final. Así que hay que tener claro el objetivo, para qué, qué es lo que quiero transmitir, qué le ofrezco y qué le pido. ¿Vale? Es como teniendo esa información clara, yo creo que ya cada uno puede montarse como una especie de carta, porque luego ya vamos a las cuestiones formales y algunos consejos formales, pues ya es dar como una estructura. Podemos encontrar plantillas y ejemplos en internet, no hace falta que, o sea, porque es que hay miles, pero por eso que hay miles, pues yo prefiero como que tú te sientes y te pienses qué quieres decir, para qué, y te montes tu propia carta, porque luego cuando tú copias los modelos que hay en internet, pues se nota mucho que te ha copiado.
Y para el que está todo el día viendo ese tipo, claro, de documentos, dice, mira, esta es la misma.
Esta es la misma, vale, esto se nota que han ido a lo mejor, que han ido al mismo un curso y les han enseñado a hacer todas las cartas igual.
Y también puede ser que lo que tú escribas al final esté contradiciendo lo que tú quieres transmitir. Es decir, sí, si yo quiero destacar que soy una persona original y voy al final a aplicar una plantilla, exacto, pues estás diciendo lo contrario, ¿no?
Claro, entonces tiene que, por la coherencia misma, si, ¿vale? Depende de lo que tú quieras transmitir, pues allí que vamos. Sobre todo hay que ser breves y como ir muy al grano. Hoy en día, por ejemplo, una carta la vamos a escribir en el mismo correo electrónico que tú adjuntas después el currículum. Entonces, no hace falta hacer un correo adjuntando una carta y adjuntando un currículum, sino que va a ser directamente ahí. Entonces va a ser breve. Sí que sigue una formalidad, pero que como concreto, ¿vale? Al grano. Y sin dejar de perder de vista que tú estás mostrándote como profesional. Sobre todo, y revisar la ortografía, ¿vale? Eso es importante, ¿vale? Que parece que sea como obvio la gramática, los puntos y comas. No poner puntos suspensivos, no poner etcéteras. O palabras en mayúscula, o sea, hay algún, hay un tipo ahí de normas, que eso pues podemos encontrar, ¿no? Sitios donde nos aconsejan sobre ello, pero sí que tener en cuenta. Luego siempre se puede añadir enlaces a otras, ¿vale? a otro tipo de información que nosotros queramos añadir, pero y una cosa que sí que me gustaría remarcar, porque me lo han comentado, ¿no?, algunas personas que trabajan en recursos humanos, y es que los documentos que adjuntemos que tengan que estén identificados con nuestro nombre y apellido. Si es el currículum, pues de Macarena, Florencio, ¿vale? Porque el documento mismo ya esté identificado, porque hay veces que reciben currículos que ponen currículum 1, currículum bueno, el que ya sirve, bueno, cosas así, que te pones como que te guardas tú el archivo, el documento para ti, y luego lo envías y tal cual. Entonces eso, pues bueno, hay que tener cuidado con poner nuestro nombre, y a la persona que lo recibe se lo descarga, claro, y lo tiene ahí, ¿vale? Pero bueno, sobre todo ser creativo, ser original y bueno, darle ese toque personal. Eso sería el momento ese de la carta. Lo mismo podríamos decir con las llamadas de teléfono, que la llamada de teléfono se tiene que preparar igual y va a ser muy breve, muy corta, y es para algo muy concreto. Entonces las llamadas tienen la desventaja que no te ven, no es una comunicación presencial, no es una comunicación escrita que tú puedes entretenerte y hacerla y revisarla muchas veces.
Sí, algo más de reflexión también, ¿no?
Claro, pero sí que hay que preparar la llamada, y como puedes tener las notas delante, que es la ventaja que tiene.
Que no te ven,
pues puedes tener algunas cosas anotadas y que parezca como espontáneo. Y bueno, y con las llamadas, pues tener en cuenta las normas básicas de los silencios, de vocalizar, ¿vale? de hablar en un tono de voz adecuado, buscar el momento adecuado, oportuno para hablar con la persona, que normalmente pues no llamar a primeras horas de la mañana, ¿vale? Momentos en los que tú crees que sí que te van a poder atender. Las llamadas, yo recomiendo que ya sean unas llamadas cuando tú has hablado con alguien antes y, oye, mira, que te recuerdo que tal, que te voy a enviar, que soy fulanito, que te acuerdas que te expliqué tal cosa. Y como que ya sepan que quién eres, porque hoy en día casi que con la parte escrita vamos funcionando mejor. Pero bueno, sí que hay que tener un poco, porque aquí hay mucho de qué hablar, pero sí que como unas indicaciones, y tener en cuenta, sobre todo, la premisa principal es ponernos en el lugar del que lo está escuchando o el que lo está leyendo. Yo creo que teniendo eso en cuenta, ahí ya no tanto ponernos desde mi punto de vista, sino el del otro. Y ya seguro que nosotros mismos podemos elaborar nuestras propias cartas.
Pues yo creo que son unos consejos muy interesantes que seguro que van a ser muy útiles a nuestros amigos oyentes en ese proceso de buscar trabajo. Macarena Florencio, muchísimas gracias.
Gracias.
Espacio Ágora, el foro de los emprendedores de la comarca.
Així tanquem edició de l'Espai Àgora. En 15 dies ens tornem a trobar a la ràdio. Gràcies per l'atenció, parada i bona vesprada.